¿Cómo está la iglesia del Señor en esta tarde?
Bendecidos
sin victoria. Ay, dicen que todo lo que empieza termina. Una de las cosas, creo que el año pasado también que estuvimos aquí, les dije, ¿verdad? Que una de las cosas que a mí no me gustan de las campañas son las despedidas. No me gusta decir adiós. No me gusta decir, bueno, hermano, pues ya nos vamos. No me gusta eso, hermano. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ya nos vamos. Sabe que ha sido un verdadero gusto estar aquí con ustedes, hermanos, ¿eh? Pero antes de empezar, ¿qué les parece si declaramos nuestro compromiso? ¿Les parece? ¿Todos puestos de pie? ¿Todos puestos de pie en su lugar? Aquí, ahí, hermano, quítenle, hermano, de ahí y siéntese ahí para que se vea. ¿No, verdad? Ándele, pues. Los que gusten, vengas aquí más cerquita para que se mire mucho mejor, ¿verdad? Y acuérdense que los que se sientan enfrente son los que van a contestar las preguntas, ¿eh?
No, los de atrás,
los de atrás. Ah, los de atrás, eso, muy bien. Los de enfrente van a contestar preguntas y los de atrás van a hacer el examen, ¿verdad? Bien, vamos a leer en la pantalla y recuerden que este es un compromiso que se queda para siempre en sus vidas, mis hermanos, ¿ok? Vamos a leer todos juntos lo que dice la pantalla. El propósito del cristiano es predicar el evangelio de Cristo. La meta del cristiano es la salvación. La responsabilidad del cristiano es crecer y madurar para la gloria de Dios. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Hoy hemos dejado uno de los temas que a mi parecer pues son temas poderosos. Yo les llamo temas poderosos, temas de poder. Porque no quiere decir que los otros temas que hemos predicado no hayan tenido poder. Me refiero a que uno como predicador escoge los temas para abrir, para continuar y para cerrar con broche de oro, ¿verdad? En una serie como esta. Les decía que ha sido un verdadero placer verlos, hermanos, estar con ustedes. A mí me da mucho gusto, me da gozo ver de nueva cuenta a la mayoría de ustedes que ya tuve el gusto de conocerlos el año pasado y me ha dado un gusto poder traer a mi esposa que haya tenido la oportunidad de conocerles a ustedes también y conocer estos lindos lugares. Le encargué al hermano Carlos que quitara las lechugas de allá atrás por el sermón que voy a predicar. Le dije, quítame las lechugas de allá atrás, no vaya a ser que los hermanos empiecen a darme lechugazos, ¿verdad? Entonces sí, esto nos vaya a tornarse mal.
Y una caja de fresas preparada.
Ahí está la caja de fresas también, ¿verdad? También la caja de fresas ahí, háganlo un ladito, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a ponernos un baberito ahí para poder, ¿verdad? Protegernos. ¿Tienen ganas de estudiar, hermanos?
Sí.
¿Trajeron sus Biblias? A ver, quiero ver sus Biblias. ¡Ay, qué bonita su Biblia! Miren nomás, aunque déjenme decirle que no está tan bonita como la mía. Pero, qué bueno que usted pudo mostrarme su Biblia, ¿verdad? Déjenme decirles, hermanos, que hace muchos años, muchos, muchos años, antes del diluvio, los hombres comenzaron a multiplicarse en gran manera. Y sucedió algo sumamente terrible. Porque junto con la multiplicación de la gente, la multiplicación humana, pues también, hermanos, se multiplicaba la maldad. Y yo no sé si se alcanza a ver todas esas imágenes, ¿verdad? Pero espero que sí. Y esto no lo decimos porque lo hayamos leído en un libro de historia común. Más bien lo decimos porque la misma Biblia nos da testimonio de esto, los primeros tiempos. Ustedes mismos lo pueden leer en el libro del Génesis, en el capítulo 6, en ese capítulo comienza a narrar de esa manera. Pero prosiguiendo con nuestro relato, al ver Dios la maldad que había en la tierra, al ver Dios su creación, y al ver que su creación se corrompía día a día, más y más, cada vez era peor la condición del hombre, a Dios le dolió en su corazón. Y se arrepintió de haber creado al hombre. Y la idea es que los hombres practicantes de la maldad, pues llegó a Dios hasta el colmo. Y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Raeré quiere decir quitaré, quiere decir rasparé, es la idea de eliminaré, ¿verdad? Quitar lo que se adhiere a una superficie con un instrumento áspero y cortante. Y la cosa, hermanos, es que Dios, dolido en su corazón, se vio en la necesidad de tomar una determinación. Notamos por esta palabra el sentimiento herido de nuestro Dios. Notamos la ira reflejada cuando Dios dice: me arrepiento de haberlos hecho. Y ustedes también pueden leer conmigo lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, en el versículo número 11. En adelante dice la palabra de Dios, Génesis 6, 11, en adelante, usted lo puede leer en su Biblia, lo puede leer en la pantalla, y dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Verso 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dice el verso 15: y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo, dice Dios, un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás tú en el arca, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, dice el versículo número 19, de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Verso 20: de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Dice el verso 20, verso 21: y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Miren el verso 22: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Lo que esta escritura nos presenta es a Dios expresando su sentimiento. Podemos ver, hermanos, a Dios dando a conocerse de una manera emocional. Es Dios que se ve en la necesidad de establecer un juicio, pero es un juicio drástico. La misma naturaleza del Dios bueno y del Dios misericordioso también se da a conocer, también se manifiesta. Porque tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de perdón, tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios de bondad, pero también tenemos un Dios de juicio, un Dios de justicia. Y se nota la misericordia del Señor al no dejar al hombre acabado por causa del pecado, sino que Dios decide establecer un pacto con Noé, y este pacto, por supuesto, alcanza a su familia. Y no solamente eso, también este pacto es una bendición que se extiende a la creación misma, porque Dios tiene la intención de cuidar cada especie para supervivencia. Dice el capítulo 7, el versículo 10 en adelante. Dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. 40 es el número necesario y completo. 40 días de proceso diluviano. Cantidades enormes de agua cayeron sobre la tierra, según nos dice la Escritura. Seguramente usted se preguntará, bueno, ¿de dónde salió tanta agua? Bueno, pregúnteme después del servicio, ¿le parece? Yo le mostraré dónde está la referencia bíblica. Pero volviendo al relato bíblico, dice en el capítulo 7 de Génesis, en el versículo 19 al 24, de la siguiente manera. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y preguntamos en esta tarde, ¿qué fue lo que colmó a Dios? ¿Qué fue lo que desató la ira de Dios? ¿Por qué, hermanos y amigos, se enojó Dios de esta manera? Nos preguntamos por qué Dios llegó a esa decisión tan fuerte. ¿Por qué Dios llegó a esa decisión tan terrible? ¿Por qué Dios, el creador del cielo y de la tierra, de pronto llega, hermanos, a tomar una decisión tan drástica para con su creación? Raeré, dice Dios, rasparé, quitaré con aspereza al 99.9% de los hombres que están sobre la tierra. ¿Por qué? Bueno, la respuesta está ahí, ahí mismo en el texto. Y se vuelve a levantar imponente delante de nosotros en este día para hacernos una aclaración. Dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Dice Génesis 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Imagínese usted nada más, llena de violencia. Y esto nos dice, hermanos, mucho. Porque aplicado a nuestros días, nos habla de una misma situación, o al menos, pues, una situación muy parecida. Porque yo estoy seguro que usted va a estar de acuerdo conmigo si le digo que en este mundo, en este día, hay mucha maldad. Nos basta con voltear nuestras miradas alrededor de nosotros y ver lo que pasa en las casas de nuestros vecinos, en la comunidad donde vivimos, la violencia en las escuelas, las pandillas, el narcotráfico, tantas y tantas cosas que pasan que son malas, robos de niños, violaciones, asesinatos, injusticias. Sin duda hay una gran maldad. Por lo que podemos decir que también hoy la maldad de los hombres es mucha. Y no solamente es mucha, también hemos visto que la maldad en los hombres se ha multiplicado día a día. También hoy, hermanos, la maldad es parte actual de cada pueblo, de cada condado, de cada ciudad. Hay tanta maldad, hermanos. Ahora, si no se quiere ir muy lejos, bueno, solamente encienda su televisor. Cuando usted prende la tele, usted se puede dar cuenta de los noticieros. Vemos la tele, cuando vemos los noticieros, lo único que vemos son puras malas noticias. No sé si usted se ha fijado. Prende la televisión, malas noticias allá, incendios forestales allá, tornados allá, huracanes allá, y hielo más para allá, y que violencia para acá, y que se murió aquel aplastado, y que murieron aquellos en un accidente, y que se descarriló el tren. Y luego ya al final de las noticias, el narcotráfico que hay en México, y al final de las noticias, mire qué lindo patito cargando a su niño patito. Es la única buena noticia que recibimos. De ahí en fuera, todo mala noticia. Todo lo malo que está pasando, hermanos, a nivel mundial. Por ejemplo, si hablamos del terrorismo, bueno, eso es imparable. Balazos por todas partes, hermanos. Balazos aquí, balazos allá, matando a tanta gente inocente. Todavía recordamos con una gran impotencia, hermanos, aquel atentado terrible. ¿Se acuerdan ustedes que sucedió en las Torres Gemelas allá en Nueva York? Vimos con nuestros propios ojos, hermanos. Y para muchos nos causó un gran trauma. Fue un gran trauma para nosotros ver en la televisión, hermanos, cómo aquellos aviones se impactaban con esos edificios.
Ay, no me gustaría hablar de aviones ahorita que mañana vuelo, ¿verdad?
Pero cómo se impactaban esos aviones, hermanos, en contra de los edificios. Y luego vimos cómo algunas personas se lanzaban al vacío por miedo a morir quemados.
¿No? Y luego si hablamos del país vecino, hermanos, México... A nivel nacional, México está todo mal. Todas las cosas están mal.
Pleitos por donde quiera. Mira,
no nos vamos muy lejos. Hay pleitos entre los mismos candidatos a la presidencia de la República.
Balazos por donde quiera, muertos por donde quiera, heridos por donde quiera, violaciones por donde quiera. Y últimamente, pues ya es también terrorismo de primera clase, porque lo que es peor... Aparecen cuerpos colgados en los puentes de tráfico. Aparecen cuerpos, hermanos, dentro de camionetas, de camiones, ya todos ejecutados, y la mayoría de las ejecuciones relacionadas con el crimen organizado. Lo que es peor es el sadismo, hermanos, que está incontrolable. Porque ahora, hermanos, las decapitaciones ya llegaron a México.
Y eso sin tomar en cuenta también lo que pasa en los hogares hoy en día, volviendo acá a los Estados Unidos, la rebeldía de nuestros hijos. Ya nomás llegan los chamaquitos a empezar a cumplir la edad de 12 años, agarran un cuerpo de hombre, se sienten como hombres, tienen el cuerpo de hombre, pero todavía no son hombres. No tienen la capacidad de ser hombres. Apenas están en el proceso de la transición y hay una tremenda rebeldía con los hijos hoy en día. Es más... la influencia que ha tenido la escuela, la sociedad en nuestros hijos que la iglesia. Y eso es terrible, porque nos dice que la maldad se está multiplicando día a día. Los periódicos están llenos de estas noticias que escuchamos y que vemos por la tele. Pero lo que vemos tan a menudo y ya no es noticia para nosotros, ¿verdad? Vemos, antes se acuerda que estaban en plana, en una plana roja, había ahí el encabezado con letras rojas. Y ahora pues simplemente comentamos, ¿verdad? Como algo natural, como algo normal. De repente nos comunicamos con nuestra familia en Juárez. ¿Y qué pasó? Pues ya está más tranquilo, ya nada más aparecen 7-4 muertos diarios. Nada más. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Yo creo que es lo mismo. Creo que la misma historia se vuelve a repetir. Esa misma historia de aquel principio, cuando los hombres se multiplicaron en la maldad, se está volviendo a repetir. La maldad se ha multiplicado, la violencia es mucha sobre la tierra. Y Dios, hermanos, otra vez está viendo que la maldad de los hombres es mucha. Y los pensamientos del corazón del hombre es a continuo de mal. Yo me pregunto, ¿qué sentirá Dios, hermanos, por todo esto? ¿Cuál será el sentimiento de nuestro Dios? ¿Cuál será el sentimiento del Creador del cielo y de la tierra? ¿Qué sentirá por todo lo que está pasando hoy en día? ¿Estará Dios enojado, hermanos? Bueno, de seguro que sí está enojado, pero no tanto enojado, sino que creo yo que estará Dios también dolido por lo que está pasando. Y creo que hoy, hermanos, estará más enojado y dolido que al principio. ¿Saben ustedes por qué?
Porque déjeme decirle, hermano y amigo, en el nombre del Señor, que aquellos antiguos no tenían las enseñanzas de Cristo y nosotros sí. Nosotros sí tenemos la enseñanza de Cristo. Ahora, no todo es mala noticia. No todo es mala noticia, gracias a Dios. Vamos a ver la contraparte. Dice el versículo 8, el capítulo 6. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y yo espero, hermanos, no solamente en esta lección, sino espero que en toda su vida usted busque, trate y procure y luche hallar gracia en los ojos del Señor. No importa si usted no es cristiano y no es bautizado, o no importa que usted pertenezca a la congregación que pertenezca, que usted halle gracia ante los ojos del Señor. Porque aquí vemos, hermanos, que esta es pieza clave para entrar en la solución a este terrible problema de la maldad. Y otra vez se repite el eterno contraste, los buenos y los malos. Se vuelve a repetir, hermanos, la misma historia. Es verdad que la maldad es mucha sobre la tierra, pero vemos algunos que no somos parte de esa maldad. Somos aquellos que buscamos la gracia del Señor. Hay una cosa que pasa, hermanos, en las iglesias. Usted entra. Cuando ve a una persona entrar, un visitante, hay personas que hallan gracia con la gente inmediatamente, y hay personas que no. Hay personas que tienen la tendencia de caer mal, pero eso no quiere decir que sean personas despreciables, simplemente que toma tiempo para que caigan bien, ¿verdad? ¿No le ha pasado que hay personas que dicen, que cuentan chistes, que cuentan bromas, y en vez de caer bien, caen mal? ¿Verdad? En vez de caer en caen gordo, dice uno, oye, este chiste, pues te caíste más gordo y la verdad mejor déjalo ahí, ¿verdad? Yo creo que de comediante te mueres de hambre, le decimos, ¿verdad? Y la idea es que usted y yo, hermanos, busquemos hallar gracia delante del Señor. No importa la personalidad que tengamos, procuremos hallar la gracia de nuestro Dios. Porque nosotros no somos parte de esa gran maldad, somos aquellos pocos que buscamos la gracia del Señor. Somos hombres que una vez más hemos construido, hermanos, el arca de salvación. Esa arca que Dios, por medio de su Hijo, vino a depositar sobre la tierra. Y esta arca, pues, se llama iglesia, ¿verdad? El arca se llama iglesia. Porque la iglesia es aquel lugar espiritual, hermanos, es aquel estado de ser. La iglesia se debe de entender y se debe de comprender como el contenedor de los salvos. Es aquel lugar espiritual que contiene los salvos. La iglesia somos todos aquellos hombres y mujeres que vamos por la vida navegando sobre las tribulaciones de esas aguas que a veces son turbulentas en nuestra vida. Aguas que muchas veces se levantan, hermanos, como si fueran una gran tempestad, y amenazan la vida de cada uno de nosotros. Somos personas que navegamos, hermanos, sobre las tribulaciones que muchas veces se levantan tempestuosas. Son aguas que muchas veces vienen contra nosotros en forma de pecado, en forma de maldad, en forma de tentación. ¿Cuál es el propósito de estas aguas tempestuosas? Llevarnos a la muerte, llevarnos a la condenación. Vemos que en la vida, hermanos, enfrentamos grandes olas enormes que se oyen rugir, hermanos, en los sucesos de cada día. Pero nosotros, a diferencia de los demás, nosotros somos como Noé, porque dice la palabra de Dios, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso es, hermanos, lo que nos hace diferentes. Cuando usted y yo somos obedientes a Dios, cuando somos obedientes a sus mandamientos, cuando nos sujetamos a la voluntad del Señor. Y cuando nosotros siempre nos dedicamos a hacer todo conforme a lo que Dios dice. Y ese es el eterno contraste, ¿no? Porque siempre vamos a ver este panorama toda la vida. Los buenos, los malos. Los blancos, los morenos. Los azules, los rojos. Los amarillos, los verdes. Y la pregunta es, ¿a cuál de los dos grupos pertenece usted? Yo estoy hablando de una forma metafórica, hermanos, ¿eh? Porque si de morenos hablamos, bueno, pues
Ni modo que yo le diga que soy el grupo de los blancos, ¿verdad? No me lo va usted a creer. ¿A cuál de los dos grupos pertenece usted? Se lo pongo más simple. Los buenos, los malos. ¿A cuál de los dos grupos pertenece usted? Y es algo bueno en qué pensar, hermanos. Les puedo poner de otra manera. ¿A cuál de los dos grupos pertenece usted? ¿A los que están dentro del arca o a los que están fuera del arca? De otra manera se los pregunto. ¿A cuál de los grupos pertenece usted? ¿A los que vivirán porque están dentro o a los que morirán porque estando fuera son raídos de la presencia del Señor? ¿Es usted un hombre, una mujer que pertenece al grupo de los sobrevivientes o de los eliminados? En otras palabras, ¿está usted dentro de la iglesia o está usted fuera de la iglesia? Yo no sé qué clase de pensamiento, de mentalidad tenga usted. Quizás usted sea de esas personas que piense que está bien, que Dios lo perdonará, que su iglesia es el arca. Pero miren, hermanos y amigos, notemos una cosa. Dios es bien específico en las medidas del arca. Y Dios fue específico con Noé, dice el capítulo 6. Y de esta manera la harás. De 300 codos a longitud del arca, ni una más y ni una menos, que quede claro. De 50 codos su anchura, ni 49 ni 51, 50, dijo el Señor. Y de 30 codos su altura, ni más arriba ni más abajo, verso 16. Una ventana harás al arca, sí Señor, pero si le ponemos dos, va a haber más luz. No, ni una más. ¿Cuántas ventanas dijo el Señor, hermanos?
Una
ventana nada más, para que no se emocione. Una ventana harás al arca, dice, y la acabarás a un codo de elevación, no dos codos, uno por la parte de arriba, y pondrá la puerta del arca a su lado. Sí, pero es que si pongo la puerta allá atrás, va a quedar mucho mejor y se va a ver más bonita porque los vecinos la van a ver. ¡No! Dice el Señor, pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y en nuestros tiempos, también Dios es bien específico con su nueva arca de salvación. En la forma de adoración, Dios es bien específico. En los ministerios, Dios es bien específico. En la ética cristiana que se tiene que vivir, Dios es bien específico. En las características de la iglesia, Dios es bien específico. En la organización de la iglesia, Dios es bien específico, hermanos. Y así como Dios, hermanos, ha sido específico en todas las cosas, hoy, en esta tarde, nos vuelve a recordar que con respecto a la salvación, también Dios es bien específico. Es claro. ¿Podremos nosotros poner nuestra opinión enfrente de eso? ¿Podremos nosotros tratar de querer influir y sacarle la vuelta, rodearle el pasaje aquel para que no me comprometa tanto? Pero Dios es específico. Es más, usted podrá ponerle adornos a los textos bíblicos, pero Dios sigue siendo específico, aún en la forma de salvación. Y así como Dios ha sido específico con todas las cosas que pertenecen a la vida y pertenecen a la relación con Él, también el arca de salvación moderna, también la iglesia moderna, tiene una sola puerta. Dice Juan capítulo 10, vamos al Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan capítulo número 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Desde el versículo 7 vamos a leer. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Noten ustedes, hermanos, la fuerza de estas palabras. Así como Dios cerró la puerta del arca, déjeme decir en el nombre del Señor que también llegará el día en el que Dios cierre la puerta de la iglesia. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a Apocalipsis 3, 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Santo, Cristo, el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Pero lo maravilloso de todo esto, hermanos, es que la puerta sigue estando abierta en este día. Eso es lo maravilloso de esto. Y creo que no hay problema, hermanos, en identificar a Cristo como la única puerta de salvación. Lo sabemos. Usted lo sabe. No es algo nuevo para usted. Cristo es la única puerta de salvación. Repítalo conmigo. Cristo es la única puerta de salvación. Lo que sí hay que poner especial cuidado, hermanos, es en las especificaciones o en las medidas de la salvación. Yo creo que si Noé hubiera alterado las medidas del arca, se hubiera hundido. Personalmente creo eso. Creo que si Noé, hermanos, hubiera alterado las medidas del arca, no creo yo que el arca hubiera resistido. ¿Saben por qué? Porque Dios en su sabiduría es perfecto, es exacto, es claro, Él sabe lo que quiere hacer. Otra de las cosas que me ponen a pensar en esto, bueno, creo yo que Dios tiene suficiente poder para haber hecho aparecer el arca como la quería, pero Él quiso el esfuerzo de Noé, así como quiere el esfuerzo de usted para que usted se salve. Dios espera su esfuerzo. Dios espera el esfuerzo. Si usted es de las personas que dice, no, pues es que yo estoy bien, yo se lo dejo todo a Dios. Pues qué cómodo, ¿verdad? Que a todo dar, ¿verdad? Que sí, yo se lo dejo todo a Dios, ¿verdad? Como aquel hermano que me dijo, no, pues es que de todos modos Dios comprende, Dios sabe. Y usted también sabe. Sí. Usted también sabe, usted no me puede decir que usted no sabe. Dios tiene expectativas y Él dice, vas a hacerlo de tal medida y de tal medida tiene que ser hecho para poder ser hacer las cosas, hermanos, de su agrado. Dice Génesis 6, volviendo un poquito atrás, Génesis 6, 5, dice, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y esto es lo más importante, hermanos, en esta relación de pacto con nuestro Dios. Esto es lo más importante. Porque invariablemente, hermanos, hay un pacto entre Dios y Noé. Un pacto que tiene sus especificaciones. Pero si usted y yo somos honestos y pensamos un poco en esto, las especificaciones no son humanas. No, hermano. No son humanas. Las especificaciones del pacto con Dios, del pacto de Dios con Noé, no son humanas, son divinas. ¿Y saben ustedes por qué? Por causa mayor. Porque estamos tratando con el Dios verdadero. Estamos tratando con el creador del cielo y de la tierra. Estamos tratando con ese ser poderoso que, a pesar de ser invisible, existe, hermanos, más allá de nuestra imaginación. Es un Dios que ha creado las cosas, que nos ha creado a nosotros con el propósito de conocerlo, con el propósito de amarlo, de adorarlo, de obedecerlo y de servirlo. Y ese mismo Dios ha enviado a su Hijo para que usted y yo podamos tener acceso a estar en su presencia con dignidad. Por eso las especificaciones y en el pacto no son de Noé, no son de hombre, son de Dios. Tienen que ser especificaciones divinas. Por causa mayor. Es Dios dándole al hombre la oportunidad de vivir. Es Dios, hermanos, dándole la oportunidad al hombre de poder gozar las bendiciones que solamente Él sabe dar. Pero necesita el hombre seguir las instrucciones específicas. Longitud, 300 codos. De anchura, 50 codos. Altura, 30 codos. ¿Cuántos pisos?
3 pisos, no más, no menos. Y es que Noé, hermanos, no es un hombre marinero. Al menos, pues, no tenemos referencia de esto. Y si es así, pues, él no sabe cómo construir un barco. No es como hoy en día, ¿verdad?, que ya la tecnología ha avanzado, las capacidades de los hombres en cuanto a ingeniería, pues, ha avanzado tremendamente. Pero Noé no sabía. Él necesitaba tener, hermanos, las instrucciones. Él necesitaba seguir al pie de la letra las instrucciones que Dios le dio. Y lo mismo pasa en nuestros días, hermanos. Ninguno de nosotros podemos crear una iglesia. Y entiéndalo, por favor, se lo digo en el nombre del Señor. Ninguno de nosotros podemos crear una iglesia. Aunque, pues, me temo decirlo, ¿verdad?, que ha habido muchos hombres que sí lo han hecho. Pues de ahí se desprende la idea de que haya tantas iglesias cristianas. Una vez decía por ahí una hermanita, esa iglesia no es cristiana, es cristina, ¿verdad?, decía por ahí. Pero la idea es esa, hermano. De ahí que haya tantas iglesias cristianas, tan diferentes en medidas, hermanos, medidas espirituales, medidas en la forma de adorar, tienen de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los sabores, tienen diferentes formas de ministerios y, por supuesto, tienen diferentes formas de salvación. Por eso nosotros, hermanos, debemos entender las especificaciones de nuestro Dios para poder tener éxito. Porque al final de cuentas, Dios es el salvador de los hombres. No es en ninguna manera el hombre el salvador de sí mismo. Para que el hombre se salve, necesita la intervención de Dios. Aplicado a nosotros, para que usted y yo logremos la salvación de nuestra alma, necesitamos la intervención de nuestro Dios. Necesitamos comenzar en la voluntad divina. Ahora noten lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo número 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo? Eso es decisión de Dios. Es decisión de Dios. Así como fue decisión de Dios en los tiempos de Noé, hermanos, cuando le dijo: entrarás tú en el arca, tu esposa, tus 3 hijos y las esposas de ellos. Es decisión de Dios. Para que usted se salve, Dios necesita tomar la decisión y usted también. Pero comienza en Dios. Me explico, la salvación siempre comienza en Dios. La pregunta es: ¿está usted dentro de la iglesia? Eso es decisión de Dios. Estamos aquí no por nuestras propias capacidades o nuestros méritos o nuestros logros o porque estamos bien guapos o porque somos muy buenas personas. No, hermano, estamos aquí porque es decisión de Dios. Es decisión de Dios. ¿Y cuál será el criterio de Dios para añadirnos a su iglesia, hermanos? ¿Cuál será el criterio de Dios para añadirnos a su arca? ¿Cuál será el criterio de Dios, hermanos? Pues específico, es bien específico, hermanos, y lo sabemos. Dice la palabra de Dios: oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizados. El bautismo es un acto de fe, es una forma en la que el hombre entra hacia dentro, se introduce hacia dentro de una nueva relación con Dios. Eso es lo que significa el bautismo, más allá de ser un rito, más allá de ser un acto tradicional. No es en ninguna manera tradicional. Es, hermanos, un acto de fe. Todas estas cosas con escritura en mano, cuando dice en cuanto al oír: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Creer, dice Pablo: por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. En cuanto al arrepentimiento, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, según Hechos 17, 30. En cuanto a la confesión, sabemos el texto, ¿verdad, hermanos? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 y 10. En el bautismo, Dios es bien claro y específico, pero Pedro les dijo:
Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 38. Y el punto hasta aquí, hermanos, es que no podemos alterar las especificaciones de Dios. No es nuestro trabajo. Esa no es la meta que el cristiano tiene. No es el propósito de Dios. El alterar las especificaciones de Dios nos separa de Dios, nos separa de la verdad, nos separa de la doctrina santa, que es la doctrina de Cristo, que es el Evangelio de Cristo. ¿Cómo se altera? Bueno, pues por medio de conclusiones personales. Bueno, sí, hermano, lo que dice usted es bien bonito, pero yo pienso, yo opino. Y cuando el hombre dice, yo no tengo que hacer esto, cuidadito, cuidadito, porque ahí es cuando el hombre quiere abrir a fuerzas la puerta del arca y salirse, para ahogarse y perecer. Cuidado cuando usted escuche ese tipo de conclusiones, hermanos. Yo no tengo que hacer esto. Cuando el hombre piensa que él ya tiene una relación especial con Dios, aunque esa relación no tenga ningún punto de apoyo en la Biblia o en la voluntad de Dios, sino solamente en el sentimiento del hombre, como aquel que dijo, es que en ese día yo sentí algo aquí que cayó dentro de mí y luego me empezó a sacudir y luego yo sentí, luego le dice uno, mire, pero mire lo que dice la palabra de Dios. No, no me importa lo que diga la palabra de Dios, me importa lo que siento en mi corazón. Y luego hasta suspiran así, ay, verdad, qué bonito todo eso. Pues no. No debemos alterar las especificaciones de Dios. Cuando el hombre piensa que él ya tiene una relación muy especial porque siente algo bonito, no tiene ningún punto de apoyo en la Escritura, en la Biblia, en la voluntad de Dios, es el hombre que se está engañando a sí mismo. Es el hombre que está, hermanos, rechazando la propuesta del Señor. Como aquel que dijo, yo siento que Dios está conmigo. Y aquí el error es muy sutil. Por eso le digo que tenga mucho cuidado. Porque la mente, hermanos, es bien susceptible al engaño. Bien susceptible. Si no, pregúntele a todas las hermanitas que han comprado sartenes, que les han prometido ser bien buenos sartenes y se han endeudado bastante bien. Y mire que el sartén ya ni lo usa ni lo tiene y ya se le descompuso. ¿Verdad? Pregúntele a las hermanitas por ahí cuando tenga una oportunidad. La mente del hombre, no quiero decir con esto, mis hermanitas, que ustedes son muy susceptibles, ¿sabes? Pero como ustedes pasan más tiempo en casa, ¿verdad? Pues hay la tendencia, ¿verdad? Hay la tendencia. El error es muy sutil, le decía a una hermana hace algún tiempo. Ay, hermana, pues no la hemos visto en las reuniones de iglesia. Y mire, la referencia bíblica está ahí, ¿no? Dice el libro de los Hebreos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10 y versículo número 25? ¿Se acuerda lo que dice? Ah, caray. Hebreos 10, 20. No está aquí, pero al rato aparece. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos, ¿como qué? Algunos tienen, ¿por qué? Costumbre. Sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y ella me respondió, ay, hermano, yo no voy a la iglesia, pero déjeme decirle que yo hablo con Dios todos los días y me siento tan bien en nuestra relación. Y no hay un día en el que si yo agarro un pan, yo no doy gracias, yo siempre doy gracias a Dios por ese pan. Y yo estoy muy bien con mi relación con Dios y yo me siento bien en nuestra relación. Y yo le pregunté, ¿se sentirá bien Dios con usted? ¿Se sentirá Dios bien con usted? Y ese es el punto, hermanos. La salvación del hombre comienza con el sentir de Dios. Que no se le olvide, hermano. Yo ya me voy a retirar ahorita en un momento. Pero que no se le olvide que la salvación del hombre comienza con el sentir de Dios. Al menos esa es la referencia que Dios nos da en la historia de Noé. Fue el sentir de Dios que llevó a la humanidad a la completa muerte. Fue el sentir de Dios el que llevó a la oportunidad de la vida a Noé y a toda su familia. Y usted y yo debemos recordar, hermanos, que la misericordia de Dios se da a conocer a través de sus especificaciones. No debemos alterar las especificaciones de Dios porque eso altera nuestra salvación. Y entonces sí, cuando venga Cristo vamos a estar en serios problemas. Ahora sí, Hechos 2:47, dice la palabra de Dios: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Usted, si ha entendido esto que hemos dicho, usted está listo de ser añadido a la salvación. ¿A cuál grupo pertenece usted? ¿Al grupo de los salvos o al grupo de los perdidos? ¿Al grupo de los que viven o los que perecen? Es algo bueno que pensar, ¿verdad? Vamos a estar puestos de pie, hermanos. Si hay alguien en esta mañana que quiere encontrar la salvación en Cristo Jesús, ya sabe lo que tiene que hacer, venga. Venga mientras cantamos, porque para eso hemos predicado, para que la palabra del Señor tenga un efecto poderoso en su vida.